con jugosos contenidos y, por supuesto, nuestro elenco de comentaristas. La Copa del Rey se quedará en Valladolid. No equivoquen, me he liado. Quiero decir que el ganador será vallisoletano, sí o sí. El Braque, esos entre Pinares y el Silverstone El Salvador, pasaron a la final. La final, vaya la que hay montada, que diría mi amigo José Carlos con la final. Feijóo de nuevo haciendo amigos, ya no solo en nuestra radio, donde tuvimos que aguantar la... maneras del presidente, sino que los clubes andan cabreados, el alcalde calentito. Así que todo esto y el resto de resultados, clasificaciones, noticias nacionales e internacionales a continuación. Vamos, que luego se nos quedamos sin tiempo. Habrá traído hoy sus papeles José Carlos, acertó Molano en sus predicciones. Comenzamos con... Bueno, y como decíamos, vamos a pedirle su opinión. Tenemos el teléfono de WhatsApp de Radio Marca Valladolid a su disposición. Recuerden, el 603-590-708, y les vamos a pedir su opinión. ¿Viajarán ustedes a Valencia o no viajarán ustedes a Valencia a apoyar a sus equipos? Como digo, envíen un WhatsApp, a ser posible escrito, que el tema de audio aquí no lo dominamos muy bien. Nosotros, quiero decir, en Radio Marca por la mañana lo domina. Pero nosotros aquí estamos más en comandilla, en el Cocomo Sport Bar. Al 603-590-708. Repito, 603-590-708. José Carlos Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, no, no mientas a la audiencia, somos especialistas y lo que pasa es que se nos olvida un cable.
Bueno, pues se nos olvida un cable. ¿Tú vas a ir a la final?
Yo sí.
Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
¿Qué tal el fin de semana? Rugbístico.
Nada, pendientes de una copa y una cosa así, ¿no? Sí, cosas así sí. Que han pasado, frugales. Mucho frugales.
Frugales, ¿no? ¿Tú vas a ir a la final?
Yo espero que sí.
Esperas que sí. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Que, bueno, victoria de los dos conjuntos, como decíamos en titulares. Hablamos rápidamente por encima de esos partidos. Empezamos por el partido que se disputó fuera, en tierras barcelonesas, en tierras catalanas, en la Foixarda, que no me salía el nombre del campo, iba a decir la tensión, era Foixarda. Victoria algo más sufrida del conjunto chamizo, José, Víctor.
Pues sí, buena primera parte de los azulgranas. A mí, vamos, no creo que nos sorprendiera a ninguno tampoco, porque da la impresión de que van ya pues un mes prácticamente pensando en este partido. La verdad es que es un equipo que tiene muy buena línea de tres cuartos y además con las incorporaciones que ha tenido ha mejorado en delantera, aguantó bastante bien el tipo en delantera en la primera parte por lo menos. Pero poco a poco fue...
La primera parte fue muy reñida.
Sí, muy reñida, muy reñida. Solamente, pues, ese ensayo, pues, el ensayo de Hansi Graf, que fue, bueno, pues fue el que... El único ensayo que hubo en esa primera parte, el que desniveló un poquito la balanza, pues solo eran 4 puntos en el descanso, y fue de superclase de Graf, ¿no? Yéndose de todos los que le salían, viendo bien el hueco por donde tenía que ir hasta conseguir el ensayo, pues en la línea de... prácticamente pegado a la línea de cal... Y la verdad es que muy igualado. Luego ya en la segunda parte fueron pasando los minutos, el Barcelona se le hizo más costa arriba cada vez estar por debajo en el marcador y ahí ya jugó, ya incluso hubo unos minutos que jugó a placer, ¿no? También el Chami, recordar que es entre el segundo y el tercero ensayo, que fueron consecutivos, creo que ahí, bueno, pues fue un poco la clave, ¿no? Que de repente sumó 12 puntos seguidos el Chami y dejó sin opciones a los catalanes.
Sí, yo creo que tanto en el partido de la Foixarda, que como dice Víctor, yo creo que se notó el fondo de armario de un equipo y el fondo de armario de otro. Los minutos iban pasando. Además, el Chami tiene esa facilidad para castigar tanto a su adversario en defensa que al final tienen que cambiar hombres, tienen que reponer hombres por el sometimiento físico al que les impone el conjunto blanquinegro. Y bueno, pues al final se vio que el Chami, sin duda alguna, pues tiene una plantilla más extensa y muchísimo superior a la del Fútbol Club Barcelona de momento. No olvidemos los grandes avances que está haciendo el Fútbol Club Barcelona en estos menesteres, que ha crecido muchísimo como equipo de rugby.
Bueno, la verdad es que veíamos el partido a través de la plataforma YouTube, además también por el canal del Barça, que es la primera vez que se da, si no me equivoco. No sé si tenéis conocimiento de vosotros de algún otro partido que hayan dado esta liga, lo anterior. Yo creo que era el primero.
Han dado más por el canal del Barça, por el
sí, canal, sí, Barça, por el canal, por canal de plataformas digitales.
Claro, eso. Sí, creo que era el primero. Sí, creía que decías el canal dentro de YouTube del Barcelona, ¿no? Es donde están echándolos todos, yo creo, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, es el primero, hombre. La verdad es que bastante expectación. Se cambió también de campo un poco porque la Teisonera, para temas televisivos, pues las esquinas no se ven realmente, sí, ¿no? Y bueno, hubo bastante buen ambiente en la Fuixarda.
Se ven, pero con un aspersor entre medias, el palo un aspersor.
Bueno, sí, el aspersor, ¿no? Pero la esquina del todo no se ve.
Tampoco,
¿eh? Hay ensayos que están ahí, los ahí. Imaginas un poco, ¿no?
Sí, que no llega a ser nítido, ¿no? Claro. Si han llegado o no han llegado, porque el plano queda muy abajo y muy esquinado y no se ve muy bien si es ensayo o no es ensayo.
Pero es interesante, ¿eh? Que cuando el Barça al final decida apostar por el rugby definitivamente, nos quitamos el resto, ¿eh?
Hombre, la verdad es que con el presupuesto que mueve ese tipo de clubes, ¿no? Pues bueno, ese tipo de clubes, que en España solo hay dos, ¿no? De ese nivel, clubes deportivos. Pues apostar por rugby pues es una cantidad ínfima, ¿no? Del presupuesto. Es
cierto, bueno, ya hemos visto con Atos, con el Real Madrid, que sí. Estuvo ahí con el con el CRC fue.
Con lo que luego fue Madrid 2012, sí, creo.
Y luego tuvo el Atlético Madrid.
Sí, con CRC también.
También, sí, sí. Pero no terminó de terminó de cuajar. Si yo creo que si llega en estas fechas, si llega este año o el siguiente, a lo mejor.
Es que el fútbol centra mucho la atención. Fíjate que el Real Madrid pues tiene un equipo de baloncesto de mucha tradición, ¿no? De muchas décadas. Y el Barcelona pues es más polideportivo, ¿eh? Tiene muchas más secciones.
Hockey, balonmano, waterpolo.
Y en muchas de ellas, bueno, pues presume el Barcelona, ¿no? De ser campeón de Europa en muchas disciplinas. Y a lo mejor es complicado también. Es complicado, no económicamente, sino a lo mejor justificarlo ante sus socios, ¿no? Porque al final lo que tira es que o Cristiano marque el gol de la final o Messi consiga otro título más y al final es un poco por lo que se rigen estos clubes, pero bueno, la verdad es que sería un paso importante, ¿eh? Que bueno, el club de estos decidiera apostar.
La verdad es que el Fútbol Club Barcelona a lo mejor parece que no presta atención o no presta toda la atención a esa disciplina, al rugby, pero a mí me consta, por ejemplo, que en cuanto a temas de dopaje y temas de a todo este tipo de cosas del fair play, de jugar limpio, les exige lo mismo que a cualquier otro, ¿eh? O sea, les tiene sometidos a un control férreo para que no pueda haber ningún escándalo.
Y en protocolo, viajes y demás también.
Sí, sí, y en tema incluso material, deportivo, ¿no? Si vamos a temas más mundanos, pero también es cierto que ahí lo tienen, vamos, a primer nivel.
Sí, sí. Bueno, 20-37, al final el resultado parece más abultado. Bueno, menos el waterpolo tienen de todo, me he equivocado, menos mal que está ahí Gonzalo para corregirme. Un saludo, Gonzalo, ahí con las facturas, exacto. 20-37, que el resultado puede ser un poco engañoso, porque la verdad es que estuvo presionando el FC Barcelona durante todo el partido y tuvo momentos, en la segunda parte es cierto que cayó un poco más y fue donde el conjunto chavizo desplegó todas sus armas, pero lo tuvo duro en el viaje y en el partido, los pupilos de Juan Carlos Pérez.
Sí, la primera parte el Barcelona se venía muy arriba, defendía muy arriba, sacaba mucho la defensa y ahí conseguía tosigar por momentos al Silverstone El Salvador. Pero bueno, como decíamos al principio de la crónica del partido, pues eso, adelantábamos un poco los acontecimientos como nos gusta a nosotros y es verdad que bueno, que lo supo solventar en la segunda parte el Silverstone El Salvador, ¿eh?
La amarilla de Gemes quizás también tuvo que influir bastante en ese minuto 36 cuando iba el marcador 3-3.
Sí, la verdad es que bueno, un jugador muy importante, uno de los una apertura de mucha calidad que ha venido este año al rugby español y lógicamente pues 10 minutos sin ese jugador tener que acoplar, sí, además en un puesto tan específico y tan importante
del fútbol jugador.
Y aparte que es la bisagra, el claro. Argentino Bautista Gemes se ha convertido en uno de esos hombres importantísimos como Velardes o como Coy Hawk, son hombres refuerzos que han venido al Fútbol Club Barcelona, sí, este año, que están siendo indispensables para el funcionamiento de ese Barça.
Bueno, pues victoria, como decíamos, del conjunto chamizo, primer no, porque al final terminó después el partido, uno de los integrantes de esa final. El otro, el Brac Quesos Entre Pinares, que en Pepe Rojo se batía a la Unión Esportiva Samboyana. José, Víctor, esperábamos más, ¿no?
Bueno, no sé, yo creo que entró un poco dentro de lo previsto. Es cierto que en la primera parte también hubo, bueno, pues el Brax, yo creo que cometiendo en los primeros minutos, sobre todo en los primeros 15 minutos, algunos golpes de castigo, demasiados, ¿no? Golpes de castigo.
Sí, mira, al vestuario se fueron 9 castigos por parte del conjunto vallisoletano.
Al
descanso. Y 4 del
Samuel. Y la amarilla de Lake Thompson.
Ahí está un poco la gran diferencia, creo. Y entonces, bueno, pues consiguió, a pesar de todo, con una ligera ventaja el descanso. Lo que pasa es que si contábamos que en Barcelona el paso de los minutos fue bastante decisivo, en este caso la verdad es que el San Boito quedó totalmente desarbolado, y eso que es un equipo que yo me gusta comentarlo muchas veces, que parece que es un equipo que siempre va jugando al mismo ritmo, que no le importa perder, no le importa ir por delante, va pam 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 a lo suyo. Se vio durante algunos minutos en la primera parte que iba por debajo del marcador, pero luego al final la verdad es que, claro, la situación de juego que tiene ahora mismo el Brax, más de un año ganando todos sus partidos, el fondo de armario, la calidad de, y esa dinámica ganadora, al final pues un marcador bastante abultado, ¿no?
Sí. Bueno, había novedades en esa alineación. Merino reservaba, por ejemplo, Daniel Storm, creo que al final no formó parte del equipo, ni Basso ni
Chris Eaton.
No salió al final. No salió al final. Ocupó la plaza de segunda línea Calo Abidi. Bueno, la melee parecía que... Vimos el estreno de Lemalu, que además fue partícipe de uno de los ensayos. No lo marcó, pero estuvo dentro de la jugada. Bueno, yo creo que una configuración un poco... Bueno, pues volvía Jody Allen a ese puesto número 3, a ese puesto de pilier derecho. Bueno, yo creo que Merino tirando un poco de todos los recursos que tiene en el vestuario para guardar jugadores cargados de minutos o jugadores que en principio pueden estar tocados. Veíamos que Chris Eaton en el calentamiento tenía un gemelo vendado. Bueno, pues jugadores que al final...
De hecho, pensamos que no iba a estar en la convocatoria, ¿verdad?
Sí, parecía que no iba a estar en la convocatoria, pero bueno... Al final está en la convocatoria, no disputa minutos, pero bueno, oye, yo creo que un aprobado alto para el Brax, esos entrepinares que consigue imponerse, yo creo que sin problemas.
A mí me defraudó bastante, o esperaba mucho más, de Iona Ezequia, del primer centro del Fútbol Club Barcelona.
Del San Boi, del Llobregat.
Sí, de San Boi, perdón.
Bueno, yo sí, le veo un hombre bastante activo, lo que pasa que es verdad que al final cuando te están defendiendo tan arriba, cuando no te dejan prácticamente coger velocidad, cuando te están siendo superiores...
No le veo ser un hombre tan determinante como Tauli. Tauli es que me parece un fuera de serie, pero un crack.
No, principalmente no juegan en la misma posición. No tiene nada que ver un 8 con un centro.
Vale, vuelvo por otro, David.
No, que no, te digo que el juego de 8...
No me parece tan determinante en su puesto como en su puesto me parece a Fatauli. ¿Te parece mejor así?
Bueno, a mí a Fatauli me parece un grandísimo jugador en ataque. Y una Ezequia me parece que, bueno, propone juego en ataque, pero el hombre también se esmera en defensa. No digo que a Fatauli no lo haga, pero precisamente a Fatauli en defensa pues no es una de sus...
Y muy complicado este partido también.
O sea, bueno, yo creo que
bajas,
es un
se quejaba de bajas el conjunto San Boi. No supe identificar quiénes eran las bajas. Sí que es cierto que a lo mejor Berger, que salía desde el banquillo en la segunda parte.
Ya, pero
Jeremy Berger tampoco...
Tampoco es un jugador puntal, ¿no?, del equipo.
Sí, pero bueno, suele ser titular.
Sí, sí, eso sí. Pero bueno, yo creo que al final... Es que la diferencia entre ambos equipos es bastante notable. Y lo que comentamos siempre, y es que en Pepe Rojo mucho más. Se agrandan mucho más las diferencias. Y San Boi sabía que tenía que hacer un partido excepcional, que el Brax no lo hiciera, para tener opciones, ¿no?, de estar ahí, porque es que es muy difícil meter mano a los dos de la liga.
¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para vencer al Brax? Porque está claro que la defensa tiene que ser determinante, pero es que quizás San Boi ahí pecó un poco, ¿no? Dejaba mucho espacio. Bueno, vimos a Bessel Bel que hizo cabreón las de las suyas, los zigzag entre las líneas catalanas. Es
que John Bessebel y Tommy Carrió tuvieron un día especialmente inspirado, wow, sí. Buscando la espalda de los... Buscando la espalda de los,
sobre todo
de los
Carrió,
adversarios. Carrió y Bel lo intentaron y lo buscaron continuamente. Y luego tienes verdaderos killer que tienen una capacidad de penetración como Gaby Vélez o Álvar Jimeno, que se cansaron a penetrar detrás de la línea de tres cuartos de los jugadores del San Boi. Y si a eso pues le añades un Gareth Griffins que está en pues a lo mejor sí que es verdad que no hace un juego especialmente vistoso, pero siempre está.
Sí, sí.
Siempre está. Y que, bueno, pues que al final desgasta mucho al rival. Es un jugador que despista muchísimo, que abre muchos huecos y tiene alrededor auténticos aves de rapiña, que cualquier hueco que ven se cuelan para adentro.
Yo, volviendo a tu pregunta original, ¿qué hay que hacer para ganar al BRAC? Pues es difícil, ¿eh? Es difícil porque yo creo que... Bueno, yo creo que es el máximo favorito, lo decíamos desde el principio de liga, yo por lo menos,
sí, sí, sí,
para ganar este año el título, para ganar los dos títulos para mí. Aunque bueno, ya sabemos que un partido y más con el eterno rival, pues todo puede suceder, ¿no? Pero para ganar al BRAC yo creo que no hay que dejarle, no sé si quitarle la posición o al menos conseguir que no le dé ritmo a su ataque. Porque cuando el BRAC consigue encadenar fases, cuando consigue mover el balón de un lado a otro...
Empieza a mover hombres detrás de los reagrupamientos, sí, empieza a bascular, claro, ataques a un lado a otro, acaba abriendo hueco.
Al final
y entran en segunda cortina siempre hombres rapidísimos. Hombres rapidísimos.
La sangre
además
y...
Merino es un hombre que le gusta mucho esa configuración de guardar hombres potentes siempre en los extremos de las líneas de ataque y de repente, sí, te llega el balón al ala y es que tiene pase a un 7, ¿sabes? Y el 7 carga contra tu segundo centro que llega a placar. Es difícil ahora mismo, es difícil jugarle al BRAC y si uno de los equipos que puede jugarles, que es igual de difícil jugarle a él, es el Silverstone de El Salvador.
Otro de los momentos del partido, por el ensayo que era y por cómo lo ejecutaba y cómo lo conseguía, yo creo que era el de Alberto Blanco, que bueno, que quizás ya daba esa ventaja definitiva para llevarse el partido y cómo empujaba, cómo echaba a correr colgado, colgado un defensor de Samboy.
Tienes, sí, que ser tres, verte a 7 metros de la línea de ensayo, con pase a la derecha a 12, 13 metros, y decir, mira, puedo pasar de izquierdas cuando soy diestro, puede que se me quede el balón, pase arriba, le pillen al final, meto la cabeza para adentro y hasta donde llegue. Y yo creo que lo hizo perfecto, la verdad.
La verdad es que vibró toda la grada con ese ensayo, Víctor.
Pues sí, y además de un tipo pues que ya lleva muchos años jugando con la camiseta del BRAC, muy querido yo creo, también por su forma de ser, ¿no? Y bueno, pues una dosis de autoconfianza para un jugador que bueno, tampoco creo que la necesite mucho porque en los últimos años
está
demostrado que puede estar para cualquier cosa, ¿no?
Bueno, pues la final entre dos equipos vallisoletanos, el BRAC es entre Pinares y Silverstone El Salvador, finales de abril. Y en Valencia, recuerden que les pedimos su opinión en el WhatsApp de Radio Marca, en el 603-590-708, repito, 603-590-708, para que nos digan si van a ir o no van a ir ustedes a Valencia, a animar a su equipo, el que sea. O si son, nos están escuchando y son de Burgos, pues también si van a ir, o si son de Murcia, si van a ir o no. Lógicamente todo surgía después del programa que tuvimos nosotros el martes, donde entrevistábamos además, sin saber que se iba a publicar al día siguiente quién iba a tener la final, al presidente de la Federación Valenciana, que se mostraba optimista, lógicamente, y tanto, ahora todo lo pasado, y bueno, pues saltó la bomba informativa, que diría nuestro maestro García.
Bueno, yo creo que todas estas cosas...
Vamos por partes, ¿eh? No nos vayamos adelantando. Venga.
A ver, yo creo que estas cosas hay que ponerlas en contexto, ¿no? Y hay un contexto muy claro que yo creo que es el año 2011, que es la otra final vallisoletana en el exilio, ¿no?
Ah, la que no había nacido Chus.
Efectivamente, debe ser esa. Bueno, hay una del año 91 que me resultó bastante gracioso oír a Feijó hablar
que
de aquella... La de
Quecho
Guernica, decir que el campo del Puerto Santa María estaba lleno, ¿no? Que me pareció por lo menos gracioso, ¿no?
Hombre,
por lo menos,
hombre...
Por lo menos gracioso. Bueno, hay una diferencia muy grande con esa final de la Villajoyosa, que es que entonces la Copa se jugaba detrás de la Liga, todo seguido, y los finalistas se conocían la semana antes. Tanto en el Puerto de Santa María, que Feijó como era seleccionador, ¿no? Dijo, a lo mejor no se acuerda bien, como en la de 2011, también fue así. Ya estaba designada de antemano porque se tenía que jugar las semifinales en la semana antes. Bueno, aquello se... El rugby español, yo creo que todos nos dimos cuenta que era una vergüenza que una final vallisoletana se jugara en la Vila, no porque se jugara en la Vila, sino porque hubo 300 personas y aquello fue un paso perdido. ¿Qué ocurrió al año siguiente, si recordáis? Pues ya se dijo, oye, vamos a esperar a los finalistas para poner el sitio adecuado. Silvestre en El Salvador, Ordizia, Palencia, la nueva balastera. Aquello fue ¿Os acordáis? 8,000 y pico, 9,000 personas. Fue un paso adelante tremendo para el rugby español. Que ahora puede parecer a broma con zorrilla, pero entonces 9,000 personas...
El anterior, bueno, el anterior a la Vila fue Segovia.
Impensable.
En la Albuera, sí. Brac,
una
la Vila.
Suerte que llegó el Brac, que era un equipo Vila. Cercano.
Y la Vila.
Claro. Pero también puede haber ocurrido algo similar,
sí, sí.
¿No?
Sí, bueno, y no hablamos de campos de la misma magnitud. O sea, Segovia estaba lleno hasta la bandera, pero nada comparado a...
Bueno, y hasta la bandera tenía muy buena presencia.
Bueno, luego tuvimos...
Y la siguiente fue la Balastera, que fueron 6,000 espectadores.
No, la siguiente fue Sardinero y luego volvió a la Balastera, ¿no?
No, sí, pero fue a Palencia después de la Vila.
Sí, sí.
Pues eso, Balastera, y fueron
no,
seis.
Pero fueron 8,000 y pico, 9,000.
No,
fue
era 7,100 la capacidad. Y creo que fue un 85-90% de ocupación.
Yo creo que eran más los datos, pero bueno. En fin, yo creo que fue un salto cualitativo importante, eso desde luego. Luego llegaron otras finales y llegó ya Zorrilla, que fue lo que desbordó todo un poco. Resulta que hay otros deportes, hay un deporte que se llama baloncesto, que lo siguen cuatro, parece ser en España, que juegan una Copa del Rey, que tienen siempre a un equipo que es anfitrión, ¿no?, para asegurarse público. Hay otro deporte que es el fútbol, que no sé si os suena, que esperan a tener los finalistas para elegir la final. Pues yo es que creo que los que están mandando la Federación Española de Rugby no creo que sean más ineptos que los de baloncesto o los de fútbol. Es que sinceramente no creo que esa sea la razón. Es que tendrán otra serie de motivaciones para buscar dar una final sin saber los contendientes, ¿no? Sin asegurarte un éxito, sino que buscando otra serie de motivaciones. Que, bueno, pues desde Valladolid se lo hemos oído al alcalde, se lo hemos oído a los presidentes, hablan del tema, un poco del tema de revanchismo, de personal, tema personal, Feijóo,
a
los
lo
clubes.
A lo que Feijóo aludía a que eran los mismos clubes que habían solicitado que la decisión se tomara antes, cosa que han negado los
ellos
clubes.
No,
lo que han pedido es que se abriese el plazo con anterioridad,
claro.
Pero que no hasta que no saben los finalistas.
Pero
no
hasta no saben los finalistas, efectivamente, ese es el matiz. Entonces, ya te digo, yo es que creo, porque también hay que ser justos. Yo creo que, por ejemplo, Feijóo ha hecho un trabajo muy bueno en la federación, tema económico. A lo mejor, teniendo que ser demasiado restrictivo en muchos temas económicos, pero ha sacado un agujero importante que heredó de
ya,
Cancho.
Eso hasta el tiempo no lo veremos. Quiero decir que apretar el cinturón hasta ahogar,
bueno,
no sabremos si será hasta dentro de un año o dos años, porque no se ha invertido a lo mejor... En expansión en categorías inferiores.
Bueno, a lo mejor en otro momento, quiero decir, a lo mejor no había otra opción. Yo ahí quiero dar el beneficio
cierto,
de la duda.
Cierto,
¿sabes?
Cierto.
Yo ahí me parece que...
No, y además Feijóo, hay que decir una cosa, que tiene sus oles de entrar en una federación que debía esa cantidad
sí,
de dinero
claro.
Y decir, yo me pongo al frente y lo saco adelante. Eso hay que decirle ole.
Claro,
se lo ha dicho.
Lo que pasa es que yo creo que elegir una final tres días antes de saberse los finalistas, oliéndote además qué finalistas pueden ser, porque todos nos lo olíamos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Quiénes eran los favoritos? Que se ha cumplido, podía no haberse cumplido, pero sabíamos quiénes eran los favoritos. Entonces, pues yo creo que hay otra serie de motivaciones, y no son las motivaciones de hacer la mejor final. Es que a mí me parece tan evidente como eso.
José Carlos, tu opinión acerca de soltar la bomba cuatro días antes de la final.
Pues me da igual.
Te da igual.
No me, sí, vamos, que no sí. Me...
Ah, te vas decir, a expresarte, vale.
Te quiero decir que no, que yo creo que es como cuando sacan el pañuelo verde en los toros, ¿sabes? El toro se va al cajón y ya no hay vuelta atrás. Bueno, pues es Valencia, pues hay que apoyar esa candidatura. Y bueno, y luego sacar conclusiones. Yo creo que lo mejor es evaluar después de que se dé el acontecimiento.
Ya, pero yo
no
te estoy
evaluemos.
Pidiendo eso. Te estoy pidiendo que qué te parece la decisión de antes de proclamar Valencia o la final, antes de saber quiénes serán los finalistas. Eso es lo que yo te pido.
Bueno, pues me parece prematuro. Igual que me parece prematura la decisión de llevárselo a Valencia. O sea, creo que el formato Copa del Rey estaba teniendo una tendencia muy ascendente, muy positiva en Valladolid. Y creo que la situación que pinta el presidente de la federación es la situación ideal, la que a mí me gustaría también, sin duda alguna, que la final de la Copa del Rey de rugby fuera un superevento. Me parece una situación ideal, sin duda alguna, pues igual que lo consiguen grandes competiciones como es la Challenger o como es la final del Top 14, que llenan en Bilbao y llenan en Barcelona el
Camp Nou, en Dublín o donde sea.
Desde luego que es la situación ideal, pero creo, honradamente y humildemente pienso, que estamos todavía bastante lejos de esas hazañas o de esas proezas, y creo que es una decisión un poco precipitada. Yo creo que hubiera mantenido la opción de Valladolid, donde creo que se hubiera registrado entradas históricas, juegue quien juegue, y poco a poco hacer de la Copa del Rey un producto exportable, es lo que pienso. ¿La federación ha pensado que están ya en ese momento de madurez? Bueno, pues les tocará, han arriesgado y bueno, pues les tocará recoger o enmendar, ya se verá. Habrá que evaluar cuando pase.
¿La decisión fue una revancha? ¿Tiene algo en contra los equipos vallisoletanos?
No lo sé, los dos presidentes yo les he oído decir que sí. Ellos, recordemos que cuando Feijóo entró presidente de la federación, había tres directivos vallisoletanos.
Sí.
Que eran, Garrote, que era entonces presidente del BRAC, Hansen y
luego,
María Morán.
Luego entró María Morán.
María Morán, que es la
segunda
última
del rugby femenino.
Que ha abandonado esa directiva, ¿no? O sea que la sintonía no parece muy buena, desde luego. Y por las declaraciones, tanto públicas, bueno, me voy a ceñir a las públicas, ¿no? Que son las que todos hemos escuchado de los presidentes de los dos clubes de Valladolid, ellos sí que ven ahí un componente personal muy claro.
Bueno, no sé, yo creo que pensar que el presidente de una federación tiene ojeriza a un club o a otro, pues tiene diferentes formas de ver las cosas. Y ya está, y creo que lógicamente el Quesos Entre Pinares y el Silverstone El Salvador tienen un tejido relativamente más profesionalizado que el resto de clubes, y entonces pues exigen más que el resto de clubes, y bueno, pues se da la confrontación, pues sí, se da la confrontación, pero bueno, yo creo que ambos tienen que aprender de
entonces
de
¿es
todos.
Una decisión económica o de promoción del rugby?
Yo no lo sé. Fíjate que la rugby ya...
Será de promoción del rugby, porque económica no tiene ningún sentido. Si al final hay un porcentaje, hay una parte de la entrada que se la lleva la federación, aquí se aseguraban el triunfo económico. Mucho tiene que haber puesto el Ayuntamiento de Valencia, que seguro que es público, y probablemente contra una entrada de 26.000 personas no tenga nada que hacer esa oferta económica del Ayuntamiento de Valencia.
Bueno, pero es que realmente los clubes han pedido que les pasen el pliego que presentó Valencia para saber realmente la oferta, porque al final solo damos detalles o pinceladas.
Ya, pues sí, sería un tema muy interesante para poder analizar, para poder tener todos los pelos de la burra y poder saber de verdad qué ha pasado. Yo creo que esto es un capítulo más, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no es una casualidad, es un capítulo más de encontronazos que ha habido pues entre los clubes, que dos clubes en concreto, de Valladolid, que quieren hacer las cosas de otra manera, y una federación que apuesta por otra forma de trabajo. Y el tema de los directivos, pues es claro, ¿no? Tú entras en un grupo de trabajo y te vas, porque supongo que ves que aquello no es lo que tú estás queriendo, ¿no? Entonces, esto es una dinámica que es un capítulo más que al final, pues el año pasado casi con aquella famosa... oferta de Torrelavega para jugar a la final. Lo veíamos casi venir.
¿No? Y vamos, al menos desde mi punto de vista, yo apoyarlo dentro, vamos, con mi presencia.
Sí, sí, sí. Bueno, y desde luego, y ojalá Valencia tenga, bueno, pues se agoten las entradas y haya un gran ambiente. Lo que pasa es que ahora tampoco, hombre, yo creo que esos llamamientos para que la gente no vaya a hacer, desde luego, eso es antirrumpístico. Lo que pasa es que lo que tampoco se puede hacer ahora es culpar a la gente que no viaja a Valencia, ¿no? Porque, oye, viajará el que pueda o el que quiera, el que le apetezca. Si algo habían tenido las finales de Zorrilla es que no solo había llevado a la gente que más le gusta el rugby, sino a otro tipo de público más secundario del rugby, que es lo bueno, ¿no? Ensanchar un poco el... Pero claro, a esa gente
indudablemente también será algo...
No es rugbístico, que no tiene los valores del rugby. Y tiene los valores del rugby el comunicado que emitió la federación.
Hombre, claro, es que...
Toca apoyar, callarse, apoyar, arrimar el hombro, pues te callas y ya está.
Es que esto
y te
de
dedicas
los valores...
a apoyar a Valencia y no entras al trapo con nada. Claro, es que esto los valores, pero es que me lo estáis diciendo. Es rugbístico y hay que ir a Valencia,
claro,
a apoyar.
Claro, ahora tiene que ir todo el mundo a Valencia, ¿no? Pues si no, no son... Bueno, pues, a ver, insisto, quien apetezca,
yo creo que hay que poner un poco de cordura en... en esto, porque al final se ha convertido en una locura y al final estamos hablando desde micros que están en Valladolid, que es que no están en otro sitio, están en Valladolid, están en la ciudad que no se ha llevado la Copa del Rey. Entonces, pues lógicamente, el ambiente pues está caldeado y desde Valladolid pues lo queríamos tener aquí, indudablemente. El sentido común dice que si los dos equipos son de Valladolid, pues que se juegue aquí. Pues sí, el sentido común dice eso, sí. Yo eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la federación, que al final es el quien es el propietario, quien es el que organiza el evento, pues decide que abogar por, yo creo que por la difusión del rugby en otras coordenadas diferentes a las de Zorrilla o a las de Valladolid. Yo quiero pensar que es por la difusión del rugby. Creo que es uno, hay que respetarlo, pero bueno, también hay que respetarlo, y si en la experiencia mañana sale mal, pues habrá que criticarlo indudablemente y decir, y habrá muchos que le digan, ya te lo dije. Bueno, pues sí, ya te lo dije, pero
ya te lo dije, pues como otras tantas cosas que pasan, y aquí nadie, no se cortan cabezas, por decirlo así.
Es curioso, yo es que...
Bueno, veremos a ver si la experiencia no
se cortaron cabezas por las tarjetas amarillas, que si tenía uno, que si no tenía otro, que si tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso?
Pues nada.
¿Nada? ¿No ha pasado nada?
Bueno, yo digo...
¿Habrá Valencia mal? Mira, pues no pasará nada.
Me pones el ejemplo adecuado.
Venga.
El año pasado, cuando se da la sanción de... Para no hablar en clave, por si alguien nos está escuchando. Cuando Hansi Graf no cumple su sanción que le tocaba cumplir y que habitualmente se habían cumplido de oficio, y como no, el órgano de la federación no se había reunido y no le habían comunicado esa sanción, no la cumple. Y finalmente se ve una sanción y no compite en esa final de la Copa del Rey. Discúlpame, David, pero las opiniones acerca de este tema estaban muy divididas, sin salir de Valladolid. Yo
sí,
te
sí,
puedo enseñar
sí,
mi
yo
WhatsApp.
Yo no digo que estuvieran divididas o no estuvieran divididas, pero...
Yo te puedo enseñar mi WhatsApp, donde probablemente haya más gente del rugby nacional de fuera de Valladolid que estén de acuerdo con que sea en Valencia...
Sí, sí.
A que sea en Valladolid. Hay muchísima gente de acuerdo con la Copa del Rey se vaya a Valencia.
Si o sea, nadie dice lo contrario, y a mí me parece estupendo que salga a Valencia. Si yo no tengo nada en contra. Y yo posiblemente, si el trabajo no permite, estaré en Valencia.
Es que quiero decir que es verdad, el sentido común a mí me dice que tal, pero es que yo también soy vallisoletano, ¿sabes?
O sea, que vuelvo a decir, que yo lo que me meto o lo que critico son las formas, no es otra cosa. Las formas que tiene este presidente de tratar a la gente, de tratar a los medios y de tratar al rugby español y concretamente al rugby vallisoletano, que nos está pasando a nosotros ahora, pero mañana le puede pasar a Valencia.
Bueno, no sé, yo...
Porque se caliente y le quite las categorías inferiores, los campeonatos, los tal, que ahora, pues oye, pues
no,
parece que...
No cuadra. Quiero pensar que todo atiende a revanchismo ni a acaloramientos. Quiero pensar que después de esa designación... Ambas para todo el mundo, se ha acalorado, todo el mundo ha vertido muchísimas opiniones y entonces, pues bueno, pues hay veces que sean esas circunstancias que a lo mejor no se está lo más acertado posible. Bueno, pues no
y, y volviendo al tema que estábamos hablando, esa sanción, ¿qué ha pasado?
No ha pasado nada.
¿Qué ha pasado? Ahí tendría que haber alguna responsabilidad de que estaba claro que no se revisaban las actas, ni se notificaban en forma correcta, ni se veían otra vez las reclamaciones de los clubes, ni las notificaciones, y aquello era la casa de Tócame Roque. ¿O no, Víctor?
Hombre, pues yo es que lo veo así, pero también es un tema muy difícil también de solucionar, ¿no? Pues es que es un poco la idiosincrasia y lo que tenemos que ir pues aguantando, ¿no?
Ya, pero si pedimos profesionalidad, y no me refiero claro. A remuneración, en los equipos, en los clubes y tal, y sí. En la federación, ¿no lo
yo,
son?
No, son casos muy claros. Pero es que el tema este de esta final yo creo que es un tema, es que, no sé, pues sí es cierto, lo dice José Carlos, que somos vallisoletanos, hablamos de la ley, pero es que es un tema sangrante. 3 días antes de conocer la final, y para que no sea los dos favoritos que tú crees que va a ser y entonces te sea más difícil hacerlo, pues se lo decides dar a otro. Hombre, yo creo que...
Es que aquí nadie está atacando a Valencia.
Sí, vamos.
Es que, vuelvo a repetir, el martes tuvimos al presidente de la Federación Valenciana para que defendiera su postura.
A mí es que me parece de cajón, ¿no? Me parece de cajón. Y luego escuchar las declaraciones que hace el presidente Feijóo no me parecen adecuadas. No me parecen adecuadas porque saca pues un aire de, bueno, pues, oye, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Y yo creo que tampoco, no es nada constructivo en ese sentido, ¿no? Pero es que yo creo que este sentido de esta final es que... Es que yo qué sé, si lo hace el año pasado, Silverstone Samboy, lo entiendes, hay una hay, es cierto que se arrastra el éxito del año anterior. Para mí Zorrilla,
bueno,
era el mejor escenario también.
¿Lo entiendes?
No,
pues, tuvimos defendiendo mucho porque había Logroño, que si tal,
sí,
tal.
Mendizorroza hablaba.
Sí, hablaba. Lo que pasa es que no eran candidaturas serias realmente, pero bueno.
A mí me parece que podía llegar a entenderse, pero en este caso, de bueno, verdad, que yo creo que es un paso atrás. Es un paso atrás que se ha dado porque hemos vuelto a la dinámica de 2011 y vamos a ver si los resultados son los de 2011. Yo espero que no. Espero que las aficiones, la ciudad de Valencia responda, a los aficionados al rugby en general, y no veamos lo que vimos en el Pantano en 2011, porque eso sería un paso atrás del que alguien tendría que responsabilizarse,
pues,
desde luego.
Pues lógicamente, y por el bien de todos y por el bien del rugby, pues espero que tenga un llamamiento grande a un montón de gente que tenga cierta curiosidad por descubrir el rugby, porque es que, o sea, yo lo que me refiero es que todo esto de designar Valencia, ves declaraciones por ahí como gente que dice que en Valencia de repente no hay tradición de rugby, dices.
Bueno, pero bueno, eso son
analfabetos. O sea, al final todo el mundo carga las tintas o carga las redes con injurias que es que son mentiras, ¿sabes? O sea,
y yo algunos se lo he dicho. Digo, no puedes decir que
en
Valencia no es
rugby. La Vila, un equipo que es campeón de una Copa de
la Vila, de Copa del Rey,
el Cau Valencia, un equipo con una tradición impresionante, les Abelles, el Tatami, o sea, equipos que aparte militan jugadores que la gente ni se lo imagina, ¿sabes?
Jugadores
que anteriormente han sido sus ídolos, están jugando allí ahora. Es como podemos hablar de Nacho Müller, César Tempere, con un montón de jugadores que militan en equipos valencianos. El Álvar Jimeno, una de las revelaciones de esta temporada,
viene
del Cau Valencia.
De allí viene.
Tony Jimeno, su padre, un hombre de rugby de toda la vida.
¿Carrió?
Carrió no, viene de Argentina.
No el nuestro, el de la selección.
Ah, Carrión.
Javier, sí, Carrión. Creo que es valenciano también.
Juega en la Vila.
Sí. O sea, yo creo que luego hay que escuchar un montón de cosas y todo esto enturbia el ambiente, enturbia todas las cosas. Y al final la gente no se entiende. En vez de hablar, se ladra. Y al final pues hay que aguantar ladridos por ambas partes y ya está.
Pero luego también está un poco el lado contrario, ¿eh? También está el lado contrario del que parece que estaba esperando. Porque no sé, yo llevo un tiempo percibiendo que molesta. Yo creo que hay gente que le molesta que Valencia sea la capital del rugby,
molesta,
que lo digamos.
Molesta. Porque, pero bueno, que yo deportivamente lo que digo es que ganen a los equipos,
claro,
de Valladolid.
Es que a lo mejor nosotros que hacemos un programa en Valladolid tenemos que empezar a contar que es que la clasificación aquí, no, los puntos es como en golf, el que más tiene es que peor va, ¿no? A lo mejor es que van mal los dos equipos de Valladolid, o a lo mejor tenemos que contar que los campeonatos y categorías inferiores que hacen todos los años son un desastre organizativo y que no quiere venir nadie a jugar. A lo mejor lo que quieren es que contemos eso, pero es que tendremos que contar la realidad. O a lo mejor, oye, la final esa que con Zorrilla, no vino el rey en realidad.
Que mira, que no hay,
vino
pero,
uno con careta, pero, como ahora los del Parlamento.
Pero que no
sé.
Hay.
Es que claro, a lo mejor.
O
es que la. Mira, Zorrilla, como está la de Zaratán, tampoco es Valladolid. A lo mejor quiere que contemos eso.
Yo me quedo con lo que estás diciendo ahora mismo, Víctor. La semana pasada, hace dos semanas, con la ola de frío, un torneo en el INVI. Donde se esperaban 1.500 participantes y no hubo 1.500, lógicamente, porque había carreteras cortadas, pero hubo 1.200. O sea,
un bracarnari con nieve.
Te quiero decir que en Valladolid se están haciendo cosas bien y que en Valladolid. Cuentan con cosas que no hay en otros sitios de España.
Bueno,
como
chicos,
sobre todo la afición.
Que nos pasamos de tiempo para publicidad. Les recuerdo el teléfono de WhatsApp para que envíen. ¿Van a ir ustedes a Valencia? ¿Sí o no? 603-590-708. 603-590-708. Vamos a publicidad. Estamos en el Cocomo Sport Bar Café, la calle Barbecho número 25, en el pasaje junto a la
Fundación Museo Gran Cristóbal Horro.
Muy bien, vamos a publi.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de dos años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
En Sesión Continua Vídeo tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu teléfono, tablet o consola. Y en Sesión Continua Vídeo te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos. Sesión Continua Vídeo, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos 365 días al año.
creemos que eres el único que no se ha enterado de que en Empresa Carrión solo quedan 8 Volvos V40 super equipados desde 18.500 euros o 297 euros al mes sin entrada. Kilómetro cero y vehículos de dirección con Bluetooth, navegación, frenada de emergencia, control por voz y aparcamiento. El compacto sueco de mayor éxito en el mercado. Solo 8. ¡Corre, que se acaban! Aprovecha esta oportunidad única en Empresa Carrión, tu concesionario Volvo en Valladolid y Palencia.
Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44.
Simancas Autorrecambio, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupauto. Simancas Autorrecambios, en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de Marca, David García.
Bueno, pues volvemos desde el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25, en el pasaje junto a la exfundación Cristóbal Gabarrón, disfrutando de una hora de balón oval. Van llegando mensajes de si vamos o no vamos a la final. ¿Y quién va a ir? No, este es mi teléfono, José Carlos, ese es el otro. Pero si quieres mirar mi teléfono, te lo dejo, te sabes la clave, o sea que no hay problema. Fíjate, nos da la tertulia, somos tres, y nos da para hablar y hablar, y luego, pues eso, que nos, desde fuera de Valladolid nos ponen muy verdes. ¿No?
Sí, sí, sí. Hay muchísima gente que es partidaria de eso, de que la final de Copa se juegue fuera, pero bueno, pero también es verdad que es lo típico, o sea, los equipos de Valladolid son los rivales a batir y se utilizan todos y cada uno de los argumentos o de los mecanismos que cada uno tiene. No es algo nuevo. El año pasado hemos vivido situaciones de alta.
Molano se está mordiendo la lengua.
El año pasado hemos vivido situaciones muy parecidas donde equipos de Madrid, por ejemplo, ponían a la prensa y todo a decir cosas sobre los equipos de Valladolid. Pero bueno, es que esto es muy, iba a decir, mourinista, pero
Molano.
¿Se han dado casos?
Venga.
¿Se han dado casos de gente que ha dicho en las redes sociales que el mayor espectáculo del rugby en España fue la final del Top 14 en Francia? O sea, en el Nou Camp.
En Barcelona.
En el Nou Camp, no la final de Zorrilla. Esto es como si tú dices que la final, que el mayor, la mayor representación del arte francés es el obelisco que hay en la Plaza de la Concordia. Claro, como está en Francia, pues es la mayor representación del rugby francés, ¿no? O sea, del arte francés. Yo no sé, me parece muy curioso que se hablen esos términos y que, sobre todo, que alguien, porque lo hemos visto, como el concejal Alberto Bustos, se queja, dice, oye, pues es una pena que tengan que ir los aficionados, tengan que hacer 600 kilómetros para ir allí cuando hubo el mayor espectáculo. Y le acusen de mezclar política con deporte, de que se ataca a los que no opinan como los de Valladolid. No sé, a mí me parece cosas muy extrañas. Hay cosas muy extrañas que te das cuenta al final que la gente tiene otras motivaciones. Hablando de motivaciones, pues cada uno aquí tiene su motivación.
Correcto, estoy correcto. Estoy contigo.
Y los que llevamos mucho tiempo en esto ya, pues ya hemos visto muchas cosas. Hemos visto las motivaciones que tiene cada uno cuando hay una liga de franquicias. Hemos visto las motivaciones que hay de decir que un seleccionador alquila la selección a franceses y luego si lo hace otro no pasa nada. Hemos visto muchas cosas ya. Entonces, claro, uno ya ve que llega un momento en que se quiere ajustar cuentas, ¿no? Con Valladolid, parece. Bueno, pues no sé por qué.
Me parece muy correcto, ¿eh? Me parece muy correcto. las posiciones de ambos y ya sabéis el teléfono por si queréis llamar y alguien quiere rebatir, ya sabéis el teléfono. Y en una cosa tienen razón. Así han publicado muchas cosas en Valladolid, y lo ha dicho José Carlos antes, sin tener ni idea, sin tener ni idea. Y sí, se quiere hacer polémica de algo que no controlamos o queremos hacer, queremos ser sensacionalistas.
Es verdad.
Sí, bueno, pero te quiero decir que el hecho de, no sé, por ejemplo, de intentarle cerrar la callar al concejal de deportes que dice que mezcla la política con el deporte, no, disculpen, caballeros, es que es un concejal, ¿sabes? Su puesto es político y entonces...
Bueno, y diciendo que, claro, que él no estuvo en el Nou Camp para ver aquello, ¿sabes? Que el concejal del Ayuntamiento de Lille no estuvo en el Nou Camp y no lo vio y a lo mejor no sabe lo que es.
Sí, bueno, pero, ¿sabes? Como estáis hablando de Fermín de la Calle.
Como si ahí todo se juega,
el mundo, y lo que le contestó Alberto Busto.
Como si todo el mundo hubiera estado en Zorrilla, ¿sabes? Que algunos saben, a lo mejor lo han visto por la tele, Zorrilla.
Sí.
En fin, es que es curioso, ¿no? Es curioso cómo parece que alguno está esperando a saltar para, bueno, pues para pasar facturas. Pues yo es que tampoco...
Bueno, yo creo que cada uno aprovecha su momento y yo soy consciente de que hay muchas ganas al rugby vallisoletano y que, bueno, pues hay mucha gente que se alegra de que la final esté lejos de Valladolid, lo tengo clarísimo, ¿eh? Y hay mucha gente que tiene intereses o que no está de acuerdo en que se vuelva no a preparar la de Zorrilla, porque luego mucha gente se subiría al carro, a la carreta del gran espectáculo de Zorrilla, pero que bueno, que si hay mucha gente que está de acuerdo en que se vaya fuera de Valladolid, porque parece ser que Valladolid lo tiene todo. Yo creo que si se va...
Le recuerdo el número de WhatsApp, 603-590-708. Vamos a cambiar un poco de turno, que veo que Molano se calienta, veo que la cosa... Luego volvemos otro poquito, Hablamos de la División de Honor B, porque está calentita, está también el Silverstone Salvador Emerging. Es que nunca sé si Emerging va antes de Silverstone o después, y siempre me lío. Silverstone Salvador Emerging ganó este fin de semana en casa, Arabia Iber Rugby, 28. Víctor, esto está cogiendo una velocidad crucero que, bueno, ¿eh? 4 partidos seguidos ganando.
Bueno, si alguien se ofende, a lo mejor decimos que los ha perdido, ¿sabes? No sé, a lo mejor hay que contar las cosas de otra manera, pero sí, recibe ganar 4 partidos seguidos.
Tiene la permanencia prácticamente...
Bueno, cuidado,
los arrastres son decisivos al final, pero bueno, tiene mucho camino andado.
Sí, ¿eh? Una buena victoria contra Eibar, merecida, sobre todo la segunda parte. Vimos un ensayo espectacular de Sebas Kouam, el camerunés, que jugó de segunda en esta ocasión. Otros partidos lo había visto de primera. Fue tremendo el ensayo que consiguió. Y bueno, pues yo creo que está recogiendo un poco los frutos en 2018 de todo lo que plantó el equipo Chamizo en 2017, que se le escaparon algunas victorias que yo creo que tenía que haber conseguido también. Y ahora, bueno, pues está recogiendo los frutos.
El que no falla es el Lubo Colina Clinic, 38-17 a Uribe Aldea, y el Vasco Rugby Club, que ganó al Durango Nissan Gaursa en tierras guipuzcoanas por 3-31. La clasificación sigue liderada por el conjunto burgalés con 78 puntos, 54 tiene Vasco Rugby, Baby Auto Zarauz 49. El Silverstone El Salvador es noveno con 33 puntos, octavo, con Uribe Aldea, que tiene los mismos. Tiene a 3 ya a Durango Nissan Gaursa, tiene a 9 al Caleido Universidad de Vigo y Real Oviedo, que sigue último en la clasificación con 20 puntos. Y la próxima jornada, el conjunto de Chema Sanz y Santi Toca, se desplaza, recibe a Uribe Aldea. Perdón. Se desplaza otra vez a Tierra Guipuzcoana para enfrentarse al AVK Veravera Rugby Taldea.
Partido difícil, aunque se le ganó aquí en la primera vuelta. Fue uno de los dos únicos partidos que ganó el equipo Chamizo en la primera vuelta, en un ensayo al final del partido, además. Bueno, pues va a ser... Bueno, está en racha, yo ya no descarto nada, porque la verdad es que está sacando buenos resultados.
Sí, sí. Fíjate, la salida también al CRAT de La Coruña y se venció. Sí. Y el siguiente, que lo quería nombrar, frente a Uribe Aldea en casa, partido muy decisivo el 18 de febrero, al que tiene que recibir ahí todo el apoyo la afición chamiza. Bueno, ya ni regional ni gaitas en vinagre. Ya son menos 10, ya se nos ha ido el santo al cielo. Y ¿sabéis mucho con quién se nos va el santo al cielo? Con la sección de Víctor Molano, la bola de cristal. ¿Y sabes por qué se nos va el salto al... ¡Ah! Hoy has traído la libreta, José Carlos. Entonces hoy no se nos ha ido el salto al cielo. Pues muchas veces, de una semana a otra, se nos olvida lo que has pronosticado o nos la metes doblada.
Me está enseñando un tono amenazante, ¿eh?
Bueno, bueno, Víctor, acertaste, ¿no?
Acerté los dos finalistas y dije que la final iba a ser en Zorrilla, que ha sido el gran
fracaso. Es verdad que dijiste las dos cosas, es cierto, es cierto.
De mi carrera como adivinador.
Bueno, ¿y con qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, pues como está tan caliente este tema de la final de Copa, sabéis que, bueno, hay una iniciativa ahí que parece que la apoya el alcalde de que la final, incluso las semifinales de Liga, sean en Zorrilla, ¿no? Yo creo que la final de Liga en Zorrilla, estando uno de los dos vallisoletanos presentes, que yo creo que estarán los dos, pero bueno, pues al menos uno yo creo que es prácticamente seguro, porque son los dos primeros, van a jugar las semifinales en casa, pues yo creo que podía ser un estadio bonito Zorrilla. Entonces mi pronóstico es que va a haber más gente en la final de Liga que en la final de Copa. ¿Cuándo estos años estaba siendo al contrario?
¿Pero la final de Liga en Pepe Rojo?
No, no, porque yo creo que es que la final de Liga va a ser en Zorrilla.
Pero la final de Liga es imposible organizarla en Zorrilla.
¿Por qué?
Porque solo hay una semana.
Hay tres, hay desde ahora hay cuatro meses. La final de Liga va a ser en Valladolid, es casi seguro.
Ya, pero entonces, es que, por ejemplo, a mí lo que me han explicado, para imprimir las entradas, como son tornos de la Liga de Fútbol, hay que llevarlo a moneda y timbre. Ya solo en eso se llevan 3-4 días. Solo para eso. Eso pero me lo han explicado a mí.
Yo creo que ese tipo de problemas yo entiendo que son subsanables, ¿no? Porque tú puedes...
Local, visitante, entradas, no poner los nombres
claro,
en la entrada.
Final de Liga ya está.
Por ejemplo,
decir, yo,
sí.
Yo creo que con imaginación todas esas cosas se pueden subsanar y con mucho trabajo, desde luego, también.
¿Y unas semifinales doble partido?
También serían bonitas. Mm. Yo, fíjate que
lo que iba a pronosticar... Lo que el año pasado nos negaron...
Es que iba a haber más gente en la fan zone de la Acera Recoletos que en el Ciudad de Valencia, pero tampoco me quiero venir tan arriba. En la final de Liga más que en la final de Copa.
O sea, tú estás apoyando que la gente vaya a Valencia... Bueno, tú dices que tú vas a ir a Valencia, sí, pero que va a haber más gente en la Acera Recoletos.
Pues yo creo que... No, no, eso no me atrevo a decirlo. Ahora, y además me parece hasta feo. Que no, no, eso no me gusta. Pero yo digo que en la final de Liga sí, va a haber más gente que en la final de Copa.
Bueno, entonces tu predicción es que la final de Liga va a haber más gente que la final de Copa.
He dicho tres veces ya, ¿no?
Muy bien. Perfecto. Pues de ahí saltamos a la sección de José Carlos Crespo, la lucha del pequeño contra el grande. Las historias que saca de debajo las piedras cuando trae los papeles. Es la sección quijotesca. Bueno, ya rompe, José Carlos, tu sección, como a ti te gusta decir. ¿Qué nos traes? ¿Con qué nos vas a sorprender en tan ilustres minutos?
Bueno, pues la verdad es que he estado mirando un poco qué podía contar y la verdad es que he llegado a la conclusión de que hay una cosa que ha cambiado muchísimo en el mundo del rugby, aparte de los tanteos, las melés, las formas de juego, que ya hemos hablado mucho de ellos. Hay una cosa que ha cambiado, pero alucinantemente, y además desde hace poco tiempo, o sea, no desde el comienzo, porque durante muchos años permaneció estable.
Ajá.
Que es la camiseta de rugby. La camiseta de rugby empezaban siendo unas casacas de esas de algodón con muchos refuerzos para que no se rompieran, porque se heredó las de fútbol, lógicamente, y como había garrones, pues se rompían y se metieron refuerzos en todas las costuras y acababan siendo como unas camisas de fuerza, casacas de algodón con ese cuello característico, que eran muy resistentes, que eran elegantes, porque es verdad que el rugby se empezó a practicar en colegios de una clase social media alta, pero también es verdad que cuando llovía, que en Reino Unido llovía mucho, en Inglaterra llovía mucho, las casacas empezaban a pesar muchísimo, pero muchísimo, pero bueno, aún así se mantuvo estable. Y he estado buscando hasta cuándo se mantuvo más o menos estable ese consumo de esa camiseta de algodón, que todos hemos tenido alguna. Y resulta que, claro, las marcas no prestaban interés en el rugby, porque el rugby no dejaba de ser un deporte amateur. Entonces, había poco dinero. Entonces, las equipaciones no se cambiaban a menudo. Entonces, las marcas pues no invertían, las grandes marcas no invertían en indumentaria para el rugby. Pero llega, yo creo que un evento o una competición icónica en el mundo del rugby, que es el Mundial del 95, uh-huh, donde Nelson Mandela bueno, preparó la que preparó con el apartheid y todas estas cosas. Y en ese momento...
Pues la apartheid la prepararon otros.
La prepararon otros, pero bueno, quiero decir, con la unión de... bueno, pues de la colonia negra, colonia blanca en Sudáfrica, bueno, pues todo lo que simboliza en la historia de ese país y en la historia mundial al final. Pero en ese mundial fue cuando se empezó a profesionalizar el rugby a pasos agigantados. Y según se fue profesionalizando, empezó la evolución de esa camiseta hasta llegar a lo que es hoy en día, que son esas fibras sintéticas que tienen el mismo aguante o parecido a las prendas de algodón, y que aparte no pesan tanto cuando se mojan. Leyendo sobre las prendas sobre las camisetas de rugby, pues me fijé en un detalle que no habíamos comentado aquí nunca, y es que en el Mundial del 95, en la final de los Springboks contra Nueva Zelanda, donde eran favoritos los neozelandeses, aunque los Springboks jugaban en casa, Nelson Mandela saltó al palco con la camiseta verde y dorada de los Springboks, que era un símbolo africano, era un símbolo de la colonia blanca, digamos, sí, de Sudáfrica, y fue como un símbolo de unión, ¿no? Eso, y hay muchos artículos por ahí en los que dicen que una camiseta de rugby cambió la historia de un país. Era con el 6 de François Pinard, en aquel entonces capitán de los Springboks. Y bueno, pues es otro de esos puntos donde vemos que la camiseta de rugby al final ha sido muy, muy importante. A partir de ese momento se dio un condicionante, que los jugadores ya no tenían que comprarse la camiseta. Hasta entonces, en todas las selecciones, si ganabas algo, tenía que venir el jugador y comprarse la camiseta para llevársela de recuerdo. En ese campeonato del mundo ya cada uno se llevó su camiseta, porque ya era un campeonato del mundo profesionalizado. Y bueno, la evolución de la ropa de rugby ha tenido tantísima, tantísima evolución, que el cuello blanco, digamos, el cuello y el estampado en rayas, que fue originario del rugby, actualmente todas las grandes marcas tienen esta configuración de ropa, y todas tienen un polo muy parecido al estilo rugby, que se llama, y todas las grandes marcas tienen este modelo. Ha llegado hasta tanto el tema de la ropa del rugby, que en 2010 un gran diseñador como Moschino vistió a una escuadra italiana, diseñó las camisetas.
No lo sabía, yo porque no tengo esa camiseta. Con la colección de corbatas de Moschino.
De campo. Y me pareció curioso ver cómo te metes en internet y hay un montón de artículos en los que hablan de ese, sobre todo de ese polo creado en el rugby, que al final se ha exportado y que todas las grandes marcas lo han hecho, el polo modelo rugby.
Muy interesante.
Sí, a mí al principio me parecía la peor sección de José Carlos de la historia, pero luego ha remontado y ha terminado bastante bien.
Ha evolucionado. Bueno, respuestas a la pregunta, ¿irán ustedes o no? Pues yo, si puedo, voy a Valencia, Mud Valencia, nos dice alguno. Otro nos dice, yo no voy a ir a Valencia. Vamos a ver, otro, no sé si iré a Valencia, pero quiero decir dos cosas. Una, soy fan total de Molano. Y dos, José Carlos no se moja nunca.
El pueblo ha hablado.
Otra, Valencia no, fiesta en Pucela, aupa quesos. Otra respuesta, manda una fotografía. Iremos a Valencia desde Málaga, como fuimos a Valladolid en años anteriores. Perdón, gracias por la mesura en vuestro programa. Prueba de que estuvimos, manda un vídeo, no, una foto, perdón, no opinamos tras verlo por televisión, por favor. Otra persona manda un audio que no podemos escuchar aquí en directo. Y otra que dice que soy Carlos Gutiérrez, aficionado al BRAC. He estado en las últimas dos de Valladolid, pero a Valencia no voy a ir. Muchos kilómetros. Porque son muchos kilómetros, no porque quiera ir en contra. Bueno, pues...
3-3.
3-3, aquí en Twitter hay más, en mi WhatsApp hay más. Por cierto, Teto, vente aquí al programa, que siempre me abrisas el WhatsApp. Vente aquí al programa y así, pues, hablas en directo. Nos vamos, muchísimas gracias. No comentamos ni la convocatoria de la selección, ni el seven masculino, ni el seven femenino, ni la regional. Hay que pedir más tiempo, volver a los lunes, muchas cosas. Se nos acumula el trabajo. Víctor Molano, muchísimas gracias.
Bueno, solo, sí, muchas gracias a vosotros también. Solo señalar, el Quesos juega el sábado en Santander y el Chami recibe a
Cisneros.
A Cisneros, que se me había ido.
Directo en partido de televisión. José Carlos, muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues recuerden seguir informados con Chus Rodríguez todos los días de 1 a 3 de la mañana en directo Marca Valladolid, en Radio Marca Valladolid. Hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
De la cláusula que ha sido depositada hoy de 32 millones en la Liga, ¿tú calificas